Estamos hablando del propósito eterno de Dios. Hoy tenemos la cuarta clase y en realidad va a ser toda una sola parte. Un discípulo de Jesús es alguien que, habiendo oído el Evangelio del Reino, habiendo oído de que Jesús quiere ser el Señor de su vida, dándose cuenta que está viviendo en el reino de las tinieblas, decide cambiar de reino a través de la fe, a través del arrepentimiento y a través del bautismo. Y eso nos convierte en discípulos de Jesús. ¿Qué significa que nos convierte en discípulos de Jesús? No tenemos que equivocarnos con el concepto de apóstol y discípulo de Jesús. Cuando nosotros pensamos en los discípulos de Jesús, pensamos en los apóstoles. Pero en realidad, los apóstoles, durante el primer año y medio del ministerio de Jesús, fueron discípulos como una multitud de discípulos que seguía a Jesús. Por lo menos, sabemos por los evangelios que en una oportunidad los mandó a los 70 de a dos, en otra oportunidad mandó a 120 y dice que tenía otros que le seguían. En un momento del ministerio de Jesús, Jesús, que estaba lleno de discípulos, tomó a 12 para que estuviesen con él. Y a estos, que eran sus discípulos, los llamó apóstoles. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra mente, cuando decimos soy un discípulo de Jesús, parecería que estamos pensando que somos como los apóstoles. Pero en realidad, los apóstoles, después de ser durante mucho tiempo discípulos probados y aprobados por Jesús, fueron elegidos para estar con Él y, por supuesto, que fueron encomendados para una obra muy especial que Jesús tenía que hacer. Gracias a ellos, estamos aquí hoy abriendo las Escrituras y hablando del propósito eterno de Dios. Pero todos los demás, cada uno de nosotros, somos discípulos. Cuando nos convertimos, no hay una categoría menor. No decimos yo ahora me bautizo y empiezo a venir a la iglesia y en algún momento me voy a consagrar con todo y voy a pagar el precio que haga falta para ser un discípulo. Para Jesús, el escalón primero es un discípulo, uno que decide por la fe aceptar la gracia de Dios en su vida y con el paquete el Señorío de Cristo. Jesús no puede ser Salvador si no es Señor. Esta confusión necesita ser sacada de nuestra mente. Hay una escalerita que muchas denominaciones de donde yo vengo la tienen. Y es una escalerita que uno primero se convierte y es un creyente común, lo llaman así, es un creyente. No se sabe qué va a pasar con su vida. Después, en algún momento, y se hacían conferencias especiales para eso, había un llamado a la consagración, como diciendo, hasta ahora sos un asistente, un creyente, por supuesto salvo, que podés vivir como se te da la gana. Pero llega un punto en que te pedimos que te consagres, que dejes de hacer un montón de cosas que están mal. Y después venía otro escalón, que era cuando alguno de ellos decía, bueno, yo quiero ser misionero en el interior o en algún país limítrofe, en otro lado. Entonces era un grado como máximo eso. Y decía, bueno, este se convirtió en un discípulo de Jesús. Para Jesús, un consagrado, un misionero, un apóstol, un salvo, es lo mismo. Es para comenzar a vivir en el reino de Dios que somos discípulos. Y una vez que nos damos cuenta de eso, tenemos que saber que el evangelio que predicaba Jesús apuntaba justamente a eso, a que los que le seguían estaban dispuestos aún a dar sus vidas por Cristo si hacía falta. Por eso digo que un discípulo de Jesús es aquel que después que reconoció a Jesús como el Señor de su vida y decidió bautizarse y recibió el bautismo del Espíritu Santo, el perdón de pecados, ahí en el banner que tenemos lo tenemos bien tipificado. Recibió el perdón de pecados y recibió el don del Espíritu Santo y Dios lo llenó con el Espíritu Santo. De paso les quiero decir, me pareció muy acertada una predicación que escuché hace poco de alguien, de un hermano de Brasil, que él dice, muchos dicen, Señor, dame más de tu Espíritu Santo, como si fuera un fluido o un líquido o algo que se puede poner. En realidad es la persona del Espíritu Santo. Y nuestra oración no debería ser dame más, porque Dios nos dio el Espíritu Santo y ya está morando en nosotros y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es la habitación del Espíritu Santo. Lo que deberíamos orar es, Señor, saca más de lo que me sobra de mi yo para que el Espíritu Santo tenga más lugar en mi vida. Señor, quiero morir más para que vos vivas más en mí. Porque Dios nos ha dado lo máximo que nos pudo dar, el Espíritu Santo. Y eso nos ha convertido en discípulos de Jesús. ¿Y por qué Jesús quiere discípulos? Porque a partir de esa experiencia, de ese encuentro con Dios, comienza un proceso en nuestra vida. Comienza el proceso de ser formados a la imagen de Cristo. Y lo que somos, en realidad, al decir que somos discípulos, la palabra en griego, yo no lo escribí ni está acá, pero si lo quieren anotar, es matete con TH, significa aprendiz. Entonces cuando nos bautizamos y entramos al reino de Dios, nos recibimos de matetes, nos recibimos de aprendices, de discípulos. Y un aprendiz es alguien que quiere llegar a conocer un oficio. Por ejemplo, un aprendiz de albañil comienza y quiere llegar a ser un albañil, un oficial. Un aprendiz de carpintero comienza y quiere aprender a cómo se hacen muebles, cómo se trabaja la madera. Y es un aprendiz. Siempre que hay un aprendiz, que hay un discípulo, tiene que haber un maestro, alguien que enseña. Un aprendiz de carpintero no puede llegar a la carpintería, poner en marcha las máquinas y agarrar las herramientas y nadie le explica cómo se usa. Sería una confusión. Entonces, Jesús nos convoca a que seamos aprendices. Cuando entramos al reino, entramos, y eso es lo que estuvimos viendo todas estas semanas, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene el propósito de formarnos a la imagen de Cristo. Y todos nosotros tenemos que vernos como aprendices. En el Nuevo Testamento, la palabra cristiano, creyente, salvo, convertido, hay algunas de esas palabras que no existen, no se llamaban así. Cristiano aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Creyente aparece 7 veces nada más. Y no como nosotros pensamos, este es un creyente, que significa este es un salvo o es un hermano en Cristo. Sino que habla del creyente Abraham, por ejemplo, aparece en ese sentido. Pero la palabra discípulo aparece 261 veces en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, continuamente entre ellos se llamaban, se consideraban discípulos. Y Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos y el que cuenta todo lo que pasó en esa primera iglesia, Lucas era médico y era asistente de Pablo, hizo todos los viajes con Pablo, escribió el Evangelio según San Lucas y escribió el libro de los Hechos. Y Lucas pone, y llegando a cierta ciudad, nos recibieron los discípulos. Y encontramos a cierto discípulo llamado Timoteo, que su madre y su abuela y habla. Y cuando nos fuimos, nos despidieron los discípulos. Y todo el tiempo es así. ¿Por qué? Porque asimismo ellos se veían como aprendices, como matetes, como discípulos de Jesucristo. ¿Y qué estaban aprendiendo? ¿De qué se tienen que recibir? Se tienen que recibir de ser como Jesús. Y Pablo le escribe a Timoteo y dice, anda por las iglesias que yo estuve predicando y levanta ancianos de los discípulos. Había algunos que se destacaban por su crecimiento, por su obediencia, por la gracia que Dios le dio, por los dones que el Espíritu Santo repartió, y ellos eran levantados como ancianos en las comunidades. Pero todos se consideraban discípulos. Y nosotros tenemos que pensar así en función del reino de Dios. No que soy asistente o miembro de una congregación. La palabra miembro ni siquiera existe en el sentido de que una persona es, en la Biblia, nombrado de esa manera y llegó un miembro de tal iglesia o de tal ciudad. No, se deriva la palabra miembro de la ilustración de Pablo que la iglesia es un cuerpo y que nosotros somos todos miembros de ese cuerpo. Pero en realidad la palabra que ellos usaban era la palabra discípulos. ¿Por qué? Porque estaban en una escuela, en la escuela de Jesús, porque querían alcanzar el propósito eterno de Dios. Y el conocimiento de ese propósito tiene una gloria tremenda. No estaban confundidos nuestros hermanos. En el Nuevo Testamento hay una línea que ustedes van a notar desde los Evangelios hasta Apocalipsis. Y esa línea es que todo apunta al propósito eterno de Dios. Las cartas de Pablo apuntan a que los cristianos sean perfeccionados a la imagen de Cristo. Las enseñanzas de Jesús apuntan a que seamos como Él es. Justamente en el Sermón del Monte dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace llover sobre buenos y malos, y ahí explica por qué da el Sermón del Monte, para formarnos, para formar nuestro carácter, para que reflejemos la imagen de Cristo. Y Pablo a los romanos les dice justamente como que Jesús es el original, el modelo, y nosotros fuimos predestinados a reproducir copias de ese original. Todos nosotros estamos en una carrera, estamos en un proceso, y ese proceso es el proceso de llegar a ser como Jesús. Y tenemos que vernos a nosotros mismos y ver a nuestros hermanos en ese proceso. De eso voy a hablar el próximo encuentro que tengamos, que va a ser el martes 24. Pero conocer el propósito eterno de Dios da sentido a toda nuestra vida, da dirección y objetivo hacia donde queremos ir. Y justamente lo que estamos hablando en estos días es entender que lo que hacemos, lo que decimos, lo que no hacemos, lo que no decimos, debería responder al objetivo que quiero lograr de ser como Jesús. Y por eso Jesús predicaba el Evangelio del Reino. Jesús predicaba un Evangelio tan radical, porque no era cuestión de que alguien levantara la mano y ya es salvo y listo. Era cuestión de que alguien se anotaba en la escuela de Jesús y comenzaba el curso hasta recibirse de ser como Jesús. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 en adelante, está diciendo esto, del 11 al 13, que Dios en su casa, en la iglesia, constituyó ministerios, a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y todo eso lo hizo con un fin, con el fin de perfeccionar a los santos, para que los santos entren en la obra del ministerio. Ahora, parece una palabra un poco muy bíblica, muy teológica, ministerio, pero es una palabra muy simple. Significa servicio. Dios tiene un servicio que nosotros tenemos que desarrollar, cada uno de nosotros. No hay nadie que no haya salido del agua del bautismo y esté para ser un espectador en la iglesia. Dios nos pone a cada uno con una obra, con un servicio, con un ministerio que tenemos que desarrollar. Y principalmente los ministerios que Dios levanta en la iglesia tienen que apuntar ayudar a que los santos sean perfeccionados para que puedan entrar en su servicio, en su ministerio, y haciendo su ministerio puedan ser edificado el cuerpo de Cristo. Es un error muy grande pensar que los que edifican el cuerpo de Cristo son los apóstoles o los profetas o los evangelistas o los pastores, sino que es el mismo cuerpo que edifica el cuerpo de Cristo. Hoy está sucediendo eso en muchos lados, que se pasa de la frase a fin de perfeccionar a los santos para edificación del cuerpo de Cristo, y salteamos la frase del medio. En realidad, los ministerios están para enseñar y ayudar a todos los hermanos a ser perfeccionados a la imagen de Cristo, para que a la vez los que son perfeccionados entren en su ministerio, en la obra de su servicio, y haciendo el servicio que tienen que hacer, todo el cuerpo se edifica, entonces sí, para que todos alcancemos la meta que está expresado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de la medida de a la estatura y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces vimos nosotros estos días este pequeño esquema que nos ayuda a entender. Estamos allí arriba, levantados por Jesús, y estamos entonces en esta carrera de ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Y tenemos que entender que no vamos a ser edificados solamente desde el púlpito. Si yo pensara, o alguien piensa, yo estoy puesto como pastor para edificar la iglesia. Obviamente, si es así, hay que convocar a la gente, hay que enseñar y volver a enseñar y seguir enseñando. Pero no es así. Dios nos mostró que cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo. Y cada uno de nosotros recibimos una gracia y un ministerio, un servicio que tenemos que desarrollar. Y el servicio que vos podés desarrollar no lo puede desarrollar el que está al lado tuyo. Y el servicio que vos y vos y vos y vos podés desarrollar no lo puede desarrollar ni los pastores, ni los apóstoles, ni nadie, porque es único. Y es indispensable para que el cuerpo crezca. La figura de la iglesia como cuerpo, del apóstol Pablo, yo entiendo de que le fue dada por el Espíritu Santo. No sé cuánto conocía Pablo del cuerpo, lo que se podría conocer en aquel momento, pero el Espíritu Santo quiso enseñarnos algo importantísimo. El corazón no puede hacer funcionar a todo el cuerpo. Tiene su función. No puede hacer la función del hígado. No puede hacer la función del páncreas. No puede hacer la función del riñón. Y si todo el cuerpo se queda mirando cómo funciona el corazón y es lo único que funciona, se muere. No va ni a caminar, ni va a hacer la digestión, ni va a crecer en ningún sentido. Necesitamos hasta el más pequeño de los miembros de nuestro cuerpo, son indispensables para todo el funcionamiento del cuerpo. Ustedes saben que el cuerpo humano es una obra maravillosa, es una obra única e increíble. Muchísimas veces yo hablo de esto porque cada vez que conocemos más funciones, aún los médicos están sorprendidos. Últimamente que me tocó estar bastante con los médicos, muy interesante, porque a ellos les hablo de que siempre les digo lo mismo. Para poder predicar a los médicos, yo lo que uso es esto: la verdad que es frustrante su tarea, doctor. Y el médico me mira, ¿viste? Y me dice, ¿por qué? ¿Por qué tan frustrante? Y porque vamos a suponer que usted logra sanarme de esto, que yo estaba mal del túnel carpiano, es un problema acá en las muñecas. Pero un día me iba a morir. Un día me iba a morir y me ponen en un cajón y chao. Todo lo que usted hizo. En cambio, mi tarea no es frustrante, es muy gloriosa, porque yo predico a Cristo. Y cada persona que conoce a Cristo no muere jamás, vive para siempre. Bueno, Algunos, hay uno, mi cardiólogo está convencido que estoy loco y me dice, estaba mi esposa, y me dice, usted ya dejó esa locura de la religión porque lo va a matar, dice. Está convencido de que el oficio de pastor me va a matar de un infarto. No le erra mucho, ¿eh? Anda ahí cerca. Pero miren, escuchen esto. Yo sé que lo escucharon 100 veces, pero hay jóvenes que me van a escuchar por primera vez. Hay una glandulita en el costadito del ojo, ahí, que no es el lagrimal, no es, ¿me escucharon bien? No es el lagrimal, es otra que está al lado, que tiene una gotita, una de cada lado. Esa glandulita, esa gotita, es como un aceite, es oleosa, es viscosa. Puede estar 20 años ahí, conservada. Los 20 años, como el cuerpo funciona, le llega todo el alimento que la conserva en su estado. La sangre hace que esa gota no se eche a perder y que se quede ahí. Pero te entra una basurita y esa válvula se abre. Elimina esa gota. Esa gota te llena todo el ojo. Dice, ay, me llora el ojo porque me entró una basurita. No, no te llora el ojo. Se abrió esa válvula. Y escuchen bien. En el momento en que se abre y se elimina esa gota, el cerebro fabrica una nueva gota y la vuelve a almacenar. Porque a lo mejor no te alcanzó con una. Y necesitas que algo que se te clavó y fabrica, y fabrica, y fabrica. ¿Se te fue el problema? ¿Se cerró? Quedó la gotita 20 años hasta que te vuelvas a necesitar. Ahora, ¿saben qué bendición tener esa gota? Uno dice, bueno, pero está ahí. Es parte del cuerpo. Lo necesitas. Ahora el corazón. Bla, 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 bla. Tiene una actividad increíble. Estaba en el hospital italiano y me pasaban ahí, mientras yo esperaba al médico, en una pantalla pasan informaciones y curiosidades. Es lindo lo que estaba. Y cardiología, cada sector del hospital manda todas las semanas un video. Eso me lo contó una chica de recepción. Y cardiología mandó curiosidades del corazón. Y dicen, si el corazón, como bombea 80 veces por minuto, colocado al corazón una manguera, en 24 horas llenaría un camión de 80.000 litros. ¿Escucharon eso? En un día. Y si el corazón tuviese libre una válvula cuando bombea y pudiera salir la sangre, dice ahí el cartel, sería a 10 metros de donde estás parado, con la fuerza que trabaja. Bueno, le tocó esa función. Y a otro, otra. Pero todos somos miembros del cuerpo. El cuerpo se edifica porque todos entramos en nuestro servicio y en nuestro ministerio. La muerte de una iglesia está decretada cuando cada uno se siente que es un espectador y que alguien tiene que servirle toda la comida, tiene que hacer toda la enseñanza, tiene que hacer toda la parte de servicio, de oración, de visitación, de reprensión. Se murió. Ahí nos volvemos religiosos, no somos lo que Dios quiere. Dios nos llamó a que seamos formados a la imagen de Cristo. Y para eso usa los ministerios y el servicio de todos los santos. Esta frase quisiera que se grabe a fuego. El cuerpo edifica al cuerpo. No hay un director de un orfanatorio que atiende a todos, sino que la iglesia es una familia, un cuerpo, y el cuerpo edifica el cuerpo. Por eso los jóvenes, ayer les hablé a un grupo de jóvenes aquí mismo, y les dije, cuando están juntos, ¿qué hacen? ¿De qué hablan? ¿Sos consciente de que esta chica o este muchacho que está al lado tuyo necesita ser edificado en Cristo? ¿De qué estás hablando? Yo no digo que nos pasemos, como les dije ayer, arrodillados orando sobre maíz, pero tenemos que tomar conciencia de que esta persona que está al lado mío necesita que yo la ayude y yo necesito que esa persona me ayude a mí. El cuerpo edifica al cuerpo. El propósito eterno de Dios, cuando fue revelado en nuestro medio, enseguida nos dimos cuenta que había que cambiar las estructuras de la iglesia y que teníamos que considerarnos discípulos y que necesitábamos también, cada uno de nosotros, estar relacionados en un cuerpo. Porque el cuerpo es donde está la vida y es la que nos va a ayudar a alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Muy bien, cortamos aquí y en 10 minutos volvemos a los próximos 40. Vamos a hablar sobre el apóstol Pablo y el propósito eterno de Dios.